soledad. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás loco de atar.
Aquí estamos otra vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene, ni tiene la mayor mínima intención de hacerlo.
El programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca.
Sí, y nada, y lo de siempre, 104.5 y bla 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 y todo esto.
Tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos que llaméis, que es el 112, donde los gosus de cuadra os darán una paliza y os pondrán calentitas y a la sombra.
Sí. O si no, sus hermanos pequeñitos, los pitufines, pitufitos o pitufitas.
Os pitufarán, pero bien. Sí.
Y nada, después de seguir ganando números para una larga estancia en dependencias policiales, vamos a continuar.
Pues sí, tenemos una noticia muy maja, extraída de mi periódico, uno de mis periódicos favoritos, también el periódico favorito de Pilar Rahola y de Kim Monzó.
Los grandes de Cataluña.
Que dice así: los hoteles exigen a Colau que ponga fin a la turismofobia.
Hay que ver a Colau cómo se pasa.
Es que es la que incita a que el populacho barcelonés pues esté en contra de los turistas.
Claro, como es una perroflauta.
Claro. Como es amiga de los ocupas y de los perroflautas y de toda esa chusma.
Mira. No, no sé por qué, pero desde que está la Colau, los ocupas campan a su ancha, no hay ningún desalojo, ¿no? ¿A que
no? No ha habido ningún desalojo esta última semana en
la jungla.
Jungla
y estas cosas.
No.
Yo pensaba
con la Colau, pues ya la ciudad es nuestra.
Con la Colau colaba todo.
Claro.
qué juego de palabras.
Pues ya ves, pues en este periódico también podrían haber darle ese mérito a nuestra queridísima alcaldesa. Pero no, como se ha ido uno de los suyos para poner a esta, pues entonces están como un poco enfadados. Pues bien, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau no tomará ninguna medida especial para que no se repitan los ataques con botes de humo y huevos podridos registrados este viernes pasado contra dos establecimientos turísticos del barrio de Poplanou. Ni siquiera se plantea personarse en las posibles causas. La teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, y el edil de turismo, Agustí Coulomb, explicaron que este gobierno nunca lo hace en casos de vandalismo para no solapar el trabajo de la fiscalía. Al poco, el gremi d'hotels no ocultó su exasperación. Hombre, claro, porque lo que tendría que estar la población de Barcelona es encantada y contenta de tanto hotel de lujo, tanto piso turístico.
Claro, claro.
Tendría que estar encantadísimos de la vida. Y que la gentrificación y la subida a tope de los alquileres, pues eso, pues mira, eso hay que amoldarse, son los tiempos que corren, es lo que hay. Y la gente debería pagar gozosa y contenta. Y
aparte la gente...
Debería haber manifestaciones de alegría.
Sí, sí. La gente auténtica de Barcelona ya ha desaparecido, ya son anacrónicos, para que se creen barceloneses.
Claro.
Por favor, es una ciudad abierta al mundo.
Ahí está, claro. Abierta al turismo.
Sí, gojón barceloneses.
Claro. Y además lo que debería haber son manifestaciones en la calle, con pancartas, tirando huevos contra los auténticos, contra los que todavía no se han largado de Barcelona, y que fueran manifestaciones de alegría.
Incluso
¡sí a más hoteles!
Sí, sí, se decía que ahora una futura forma de supervivencia de los barceloneses, los pocos que quedan, es hacerse pasar por
guiris.
Sí.
Claro.
Tener una dieta como guiris y ese look tan característico de las sandalias, los calcetines.
Claro.
Y una dieta,
y el sombrero mexicano, sí, de paja, sí, ese de las tiendas, sí, de souvenirs.
De paella recalentada con culillos de sangría.
Claro. Ese es el prototipo del barcelonés y la barcelonesa, sí, que queremos. O sea, y sobre todo que chapurreen mucho un idioma que no sea el suyo.
¿Qué más da?
Claro, total. Para las tonterías que se oyen.
Sí.
Pues bien, la creciente turismofobia, que no entendemos por qué.
Claro, con lo bonito que era el turismo.
Con lo bonito que es el turismo.
Sí, y los billetes que aporta.
Claro, los billetes que aporta a algunos.
Claro, algunos.
Pero es que son los que se lo merecen, los que se lo han currado.
Claro.
Porque vosotros, aparte de cobrar el paro y afear el paisaje, ¿qué hacéis, eh?
Sí,
¿qué,
sí,
hacéis?
Sí, ir mendicando ayudas.
Claro. Eso es de vagancia, sí, sí, de parasitismo.
O algunos incluso se da a tocar la guitarra en el metro.
Claro. O en las terrazas.
Sí, lo que espero aún.
A molestar a los guiris.
Sí, sí.
Pues bien. Mira que si alguien nos está oyendo, una de dos, o nos ficha para la vanguardia o...
O no tener remedio, evidentemente, no, si no, no estaría escuchando esto.
Sí, evidentemente. Al poco, la creciente turismofobia, perdón, ya preocupa a la industria hotelera y la actitud del gobierno municipal, además, la irrita. Hombre, normal, porque está a favor de toda esta turismofobia. Pues porque exige mano dura, además. Porque deberían estar contentas y contentos de que haya tanto turismo en Barcelona. Ni siquiera el alcalde accidental, Gerardo Pisarello, condenó los hechos de un modo contundente, lamentó Manel Casals, director del gremio. Aquel no fue ni acto simbólico ni performance, tal como declaró uno de los organizadores por televisión. Fue un acto de violencia. ¡Qué asco! La violencia de los pobres. ¡Qué rabia me da! Deberían ser mansos como corderillos.
Afortunadamente.
Y dejarse conducir al matadero.
Afortunadamente, en su inmensa mayoría lo son, no te preocupes.
No, deberían ser lo más.
Y lo serán en su totalidad.
Eso espero. Y exigimos al ayuntamiento que ponga fin a la criminalización y demonización del turismo. Que dejen de poner en duda sus bondades y de destacar siempre sus problemas. Además, está lloviendo sobre mojado. Claro. Es que todo el mundo se mete con el turismo y con los problemas que conlleva una ciudad que está abierta de cara al mundo. Y las bondades, pues las quitan de encima del tapete, cuando en realidad todo eso son billetes para nosotros, claro, no para vosotros, faltaría más. Y que es muy bonita y es muy cosmopolita Barcelona.
El turismo da tanto a cambio de tan poco.
Claro. Los profesionales del sector entienden que no fue un incidente aislado, que ya hace tiempo que abundan. Lo que ocurre es que los hoteleros no son muy dados a airear este tipo de incidentes. No, son muy modestos. prefieren que sus negocios luzcan otra imagen. Al Poblenou ens plantem, la entidad vecinal que convocó la protesta, una entidad que lleva años subrayando cómo la presión turística está alimentando el precio de los alquileres y la gentrificación del barrio, prefirió destacar que los Mossos actuaron de un modo exagerado al identificar a 8 personas al término de la protesta. Nos enteramos de que hacía unos pocos minutos habían tirado botes de humo contra un hotel cercano, recordó ayer Ramiro Aguso, director de Amistad Beach Hostel. Oh, me encanta este nombre. Cerramos las puertas y unos pocos nos paramos al frente. Entonces llegaron los manifestantes, y se pusieron a lanzar huevos podridos y pintura. Acabamos perdidos de pintura. Sentimos una gran impotencia, pobrecillos. Actuaron con total impunidad. Ahora estos días el propietario decidirá si denuncia lo ocurrido. El ayuntamiento no manifestó ningún interés por lo ocurrido. No recibimos ninguna llamada suya. Los responsables del Travel Lodge Poblenou dicen que no emprenderán acciones legales, que tratarán de explicar al Poblenou, ens plantem, que sus clientes aportan muchos beneficios al barrio, que si acaso pueden llevar a cabo protestas menos llamativas. Claro, que protesten calladitos.
Claro.
¿No?
Que protesten en casa. Claro. No se protesta, hostia.
Claro, ¿qué es eso?
No hay que alborotar.
No hay que alborotar.
En silencio en tu casita.
Claro.
Sin molestar.
En tu casita el tiempo que te quede de quedarte.
Claro.
En tu casita. Al parecer, en una ocasión anterior, no hace mucho, varios manifestantes, pancarta en mano, tomaron su recepción. El viernes pasado, los empleados cerraron las puertas nada más atisbar el grueso
malditos
de la protesta.
¡Malditos pancarteros!
¡Malditos! A pesar de ello, el humo activó la alarma contra incendios. Isabel Cortinas, directora de la Casa del Sol, cuenta que ante estos incidentes todos tratan de que los clientes no se vean afectados. Detalla que este establecimiento de Gracia de 18 habitaciones sufrió 4 ataques desde su inauguración en diciembre. Nos pintaron la fachada con amenazas, nos rompieron cristales y el 4 de marzo arrasaron la recepción. Lo rompieron todo, destrozaron macetas, jarrones, muebles, lámparas. Tenemos buenas relaciones con los vecinos porque esta finca estaba abandonada. Era un foco de suciedad y ahora es un foco de ganar billetes.
Claro.
Claro. Es que es lo que tiene.
Y los billetes que más da que sean limpios que sucios.
Ahí está. A pesar de ello, algunos grupos insisten en atacarnos. Actúan con total impunidad, con el rostro descubierto, perfectamente organizados. Todos los hechos están denunciados ante los Mossos de Escuadra, pero del ayuntamiento no tenemos noticias. Es que, ¿qué pasa con este ayuntamiento? A ver, ¿que van a permitir que 4 perroflautas y 4 desgraciados ataquen a la fuente de riqueza que representa el turismo en esta ciudad?
Sí, sí, claro. Como son amigos de ellos, está claro. Que no saben mandar.
No tienen lo que hay que tener.
Lo que hay que tener, exactamente.
Para llevar en vereda estos 4 perroflautas.
Sí, sí.
Hombre, aquí otro gobierno de derechas hace falta. Que ya está bien con estos gobiernos de izquierdas.
Sí, bueno, aunque luego la praxis siempre benefician a los mismos también, pero bueno.
No, hombre, claro, pero uno de los nuestros mola más.
Bueno, claro, bueno.
A pesar de que los de izquierdas también desalojan, afortunadamente.
Bueno, solo faltaría.
Solo faltaría.
Si no, no estarían ahí.
Claro.
¿Qué os creéis, eh?
Hombre, son las dos caras de la misma moneda, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que pasa es que todavía hay alguno que va y les vota.
Claro, porque son gente que están en fase terminal. Que claro. Va a ser el tema que sonará del grupo de Rentería Odio, un grupo que en 1979 sacó su primer se crearon y no han creado un disco desde hace pocos años. Han estado también por ahí divagando. Pues Odio, fase terminal.
¡Hala!
Yeah.
Bien, los cocainómanos ingleses se quejan por los cortes provocados por el nuevo billete de 5 libras que tiene el careto de Churchill, otro gran drogadicto de alcohol.
Sí, lo que pasa es que estos billetes van plastificados,
sí,
y a la que te metes la clencha, pues...
Bueno, espera, vamos a explicarlo.
Sí, sí.
No hay que dar la información antes ya así de golpe.
No, es que no estáis acostumbrados.
El nuevo billete de plástico de 5 libras, presentado el pasado mes de octubre por el Banco de Inglaterra, tuvo una gran acogida inicial entre los consumidores ingleses de cocaína. Al ser de plástico, los tururos salen perfectos y no se quedan grumos pegados, según las primeras críticas de los usuarios de farlopa en los foros de Internet. Sin embargo, el entusiasmo inicial se ha desinflado a medida que han salido a la luz los primeros casos de usuarios que se han cortado con el filo del billete cuando ensifaban la clencha. Yo creía que era el único al que le había sucedido, relata un farlopero de Birmingham. Pero al comentar mi pesar con un amigo, me comentó que él también había sido Winston. Es el término ideado para descubrir las heridas infligidas por el billete en homenaje a Winston Churchill, cuya severa efigie decora los controvertidos nuevos billetes del poliéster. Todos creíamos que los nuevos billetes eran un regalo del cielo para esnifar, porque se enrollaban perfectamente, y si compartes el tururo con alguno y se queda con el billete, tampoco es una debacle financiera. Ahora nos estamos dando cuenta de que si algo es demasiado bueno para ser verdad, generalmente es así, explica el desengañado cocainómano. ¿En serio vas a meterte una raya, joven?, pregunta él. Los médicos recomiendan no compartir el tururo a la hora de inhalar cocaína y otras drogas esnifables, aunque más por cuestión de higiene básica que por un riesgo, dice. Extremadamente improbable, explica un doctor. Te contaré una enfermedad. Por si las moscas, la organización Energy Control reparte desde hace años un tururo de papel bautizado con el simpático nombre Turulo, para que cada uno utilice su propio adminículo y no comparte sus mocos con el personal. Generoso con la roncha, egoísta con el tururo. Es la consigna. Lo cierto es que el innovador billete de 5 libras ha levantado críticas desde el día de su nacimiento, allá por octubre de 2016. Un grupo de veganos consideró ofensivo que el billete pudiera contener trazas de sebo, un producto de origen vegetal presente en el polímero. 90.000 personas firmaron en su día la petición de retirada del billete, con motivo de evitar una situación inaceptable para todos los veganos, vegetarianos, hindús, etcétera, y demás grupos sociales que viven en el Reino Unido. Ahora, y contra todo pronóstico, los drogainómanos se suman a este heterogéneo colectivo, aunque por distintos motivos. Vamos a poner un grupo de guajes, ¿no?
Sí. Pondremos a Zarpazo y su tema Rock and Roll.
Podrás ser de ti. Soy
La Audiencia Nacional incumple la ley para mantener en la cárcel a los tres de Alsasua.
Qué raro.
Qué raro, ¿no? Yo creía que la Audiencia Nacional se regían por las leyes y que las leyes se regían por la justicia.
Sí.
La justicia se rige por la voluntad del pueblo.
¿Y qué pasa? ¿Que no se pueden cumplir sus propias leyes? ¿Qué pasa?
Claro.
Para eso mandan, hostia.
No, hombre, y me parece que es así como debe ser, porque las leyes están hechas para que las acaten los pobres.
Claro, por eso están.
Claro.
No existirían.
Sino ¿para qué las tienen que cumplir?
Obviamente,
las leyes.
Tus propias leyes, que las creas, pues la puedes saltar cuando les da la gana.
Claro.
Para ellos son ellos mismos que las crean.
Claro.
Y todo queda en casa, claro. ¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Viva la separación de poderes!
¡Viva! Pues bien, se cumplen 6 meses del encarcelamiento de los jóvenes navarros acusados de terrorismo por una pelea con 2 guardias civiles. El tribunal se niega a paralizar el proceso hasta que se resuelva una cuestión de competencias en el Supremo. La defensa advierte que los derechos de los acusados están siendo arrastrados. 90.000 kilómetros recorridos y 37.000 euros gastados. Estas 2 cifras resumen lo vivido durante los últimos 6 meses por 3 familias de Alsasua, Navarra. Sus hijos llevan 1/2 año presos en la cárcel de Soto del Real, acusados de haber protagonizado una de las peleas más publicitadas de los últimos años. La yerreta nocturna con 2 guardias civiles de paisano en un bar de la localidad, lo que derivó en unas insólitas acusaciones de terrorismo que podrían dejar penas de hasta 15 años de cárcel para cada uno de ellos. Y es lo que tiene, que se hizo la dispersión, o sea que los mandan a la cárcel más lejana que a poder ser, por lo que tienen que gastarse pasta en recorrer los kilómetros que separan entre su población y la cárcel donde los han metido.
Y los correspondientes riesgos que tienen de circular muchas horas.
Y los riesgos que conlleva.
Clientes que provocan y todo esto.
Ahí está.
Y luego, la ley de dispersión creada por los sociatas allá a finales de los años 80, ese partido de tan grande izquierdas.
Ya ves, es súper de izquierdas el PSOE, ¿dónde vas a parar?
Los socialistas.
Tristeza, rabia y cansancio. Así se expresa Idoia Goicoechea, tía de uno de los jóvenes encarcelados, en una carta remitida en las últimas horas a un periódico. Tristeza por una justicia que no acaba de llegar, rabia por un señalamiento mediático casi sin precedentes, y cansancio, precisamente, por lo que no dudan en calificar como una injusticia. 3 jóvenes siguen en la cárcel de Soto del Real en un régimen de especial vigilancia aplicado a terroristas. 10 mantienen su imputación en un caso donde lo que menos importa es el suceso del 15 de octubre, subraya Goicoechea. Bueno, pero ya tienen a sus víctimas metidas en la picota y no van a recular para atrás. Eso está claro.
Si tienen ni un paso atrás.
Ni un paso atrás. Ahí si los tienen encerrados, si los tienen en régimen FIES, pues ahí se van a quedar y ahí se van a pudrir. No van a echar para atrás lo que ya les han caído a estos chavales. Aquel 15 de octubre en Alsasua vivía las ferias, una de las principales fiestas populares de su calendario. Sobre las 5 de la madrugada, tras una larga jornada de jolgorio, se produjo una pelea en uno de sus bares.
Bueno, una típica bulla
de borrachos.
Simplemente,
sí,
sin más.
Normal. Al día siguiente, los medios empezaron a fijarse en aquel hecho, subrayando que se trataba de una agresión a 2 guardias civiles por el mero hecho de serlo. En cuestión de horas, varios medios estatales fabricaron la versión de una supuesta horda de aproximadamente 60 personas.
60, hostia. O sea, casi todo el pueblo, ¿no? Por el pueblo
sí,
pequeñito.
¿No? Contra 2 agentes y sus respectivas
claro,
parejas.
Claro, claro.
Cuando aparecían las fotos de algunos jóvenes de esa localidad, acompañadas por varios datos personales. O sea que, claro, cuando normalmente es un picoleto el que lo pillan que se ha apalancado no sé cuántos kilos de hachís o de cocaína,
no se ha reapropiado.
Pues salen las siglas del nombre.
Claro.
Y sin embargo aquí dieron nombres, apellidos y solo faltaba dar dirección y teléfono y Facebook.
¿Y dónde pasan los fines de semana?
Eso. Una de las chicas señaladas ni siquiera fue imputada, pero no valió de nada. El diario digital que la señaló no se retractó ni pidió disculpas.
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Son los voceros del poder?
Sí.
El pueblo de Alsasua no ha recibido ninguna explicación, mucho menos rectificación, de la actuación de la prensa en aquel momento, que por cargar tinta se metió hasta con los pasos de cebra de la localidad, ironiza Goicoechea. Después de 1 mes de intensa campaña mediática, la Audiencia Nacional ordenó varias detenciones. En total, 7 jóvenes fueron enviados a la cárcel, acusados de terrorismo. También hay 2 menores imputados. 4 de ellos salieron en libertad provisional en diciembre pasado. Ay, me pega las páginas. pero los tres restantes continúan en Soto del Real bajo régimen FIES, un severo sistema penitenciario que se aplica contra terroristas.
Claro.
Y contra todo el que les molesta,
y
vaya.
Y estos obviamente sumaron uno más uno, Picoleto, su pueblo vasco, chavales, y pues para decir todo es ETA, ya está.
Sí, todo es ETA, bueno, ala.
El recurso fácil.
Sí, bueno, pero en este caso pues fue como para dar una para dar un castigo ejemplar a eso, a la chavalería del norte, que dicen, mira, con que no os gustan los picoletos y no respetáis su autoridad, pues entonces, pues toma ya. Régimen FIES, dispersión y 15 años de talego.
Y los picoletos ahí siempre argumentan que están como siempre muy marginados por los lugareños.
Qué raro.
Claro, qué raro.
Qué raro, ¿no?
Es un pueblo que es el limítrofe ya con Guipúzcoa, donde hay cipayos, y es una de las fronteras picoletiles.
Sí, sí. Pues bien, el pasado 24 de marzo, la Audiencia de Navarra rechazó las acusaciones de terrorismo y pidió que el caso fuera nuevamente enviado al juzgado de Pamplona, lo que implicaría que fuesen juzgados por delitos notoriamente menores. Este choque de competencias debió de ser resuelto ahora por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la Audiencia Nacional está obligada a paralizar el proceso, lo que abriría la puerta a que los tres jóvenes que siguen encarcelados sean puestos en libertad condicional. Está obligada, pero no lo hace, señalaron fuentes judiciales a este periódico. En efecto, la ley establece que ante un conflicto de competencias, el procedimiento en cuestión debe paralizarse hasta que exista una resolución firme al respecto. Sin embargo, la sección primera de la Audiencia Nacional esgrime que no ha recibido ninguna notificación oficial de que se haya dictado ese auto, a pesar de que ya fue aportado por los abogados de los jóvenes. Ante esa situación, la defensa legal de los imputados teme que se llegue a juicio sin que se haya resuelto cuál es el tribunal competente para juzgarlos, por lo que las fuentes jurídicas consultadas por este periódico advierten que las garantías de los imputados están siendo arrastradas. Bueno, y denostadas y vilipendiadas y...
Sí, arrastrados ya fueron.
O sea que se los están pasando por el arco de triunfo todos los derechos, los supuestos derechos que tenemos en esta podrida democracia. Que es a una defensa justa y a un tribunal ecuánime, ¿no?
Claro, claro.
Claro.
Todos son términos sinónimos.
Claro, como en democracia ya se sabe. Con esos datos sobre la mesa, Idoia Goikoetxea advierte en su carta que el objetivo democrático de separación de poderes y de garantía de los derechos fundamentales sigue siendo eso, un objetivo. En su nota, esta mujer vuelve a reclamar lo mismo que ha pedido durante los últimos 6 meses, que la justicia se aplique igual para todo el mundo. Muchísima gente nos ha apoyado, ha firmado los manifiestos y se ha pronunciado, también desde la propia judicatura, señala. Estas reivindicaciones de justicia y libertad han estado muy presentes este domingo en Alsasua, donde ha tenido lugar una manifestación a favor de los detenidos. Poco antes de que comenzara la movilización, la Guardia Civil ha instalado varios controles antiterroristas en los alrededores de esta localidad, una de las más militarizadas de Europa.
Claro, por si acaso.
Claro. No vaya a ser que haya aquí un atentado terrorista. Uy. Las movilizaciones continuarán el todo es Alcaeta. Eso está claro. Las movilizaciones continuarán el próximo miércoles frente al Monumento de los Fueros de Pamplona, el mismo lugar donde los padres de los imputados realizan concentraciones quincenales junto a representantes de distintos sectores de la sociedad. Esta vez comparecerán junto a representantes del mundo judicial, mundo en el que 6 meses después quieren seguir creyendo.
Ahora vamos con la troika, no nos estamos refiriendo a esa élite de poder, sino a un grupo de punk, con el tema Etiquetas y Atrapada. Dos breves temas.
¡Gracias!
una ofrenda de mierda para Baal, el peor, el dios escatológico.
Bueno, y si damos una ofrenda de mierda a todos los dioses y diosas y santos y santas que ha habido sí por haber, pues mejor nos irían. En esa religión hasta me apunto yo, si hace falta.
Si el feligrés está estreñido, siempre se puede ofrendar un bebé.
¿Cómo?
Si el feligrés está estreñido, siempre se puede ofrendar un bebé. Claro, si no tiene mierda para ofrecerle...
Pues su hijo, claro.
Pues sacrifica a su bebé y ya está.
Pues venga.
Que, joder, que los dioses tienen mucha hambre. Que darse de comer.
Claro.
En el catálogo de ofertas religiosas de un dios llamado Baal el Peor, no tiene visos de reunir a demasiados seguidores. Pero en tiempos ancianos, antes de que los judíos inventaran el monoteísmo, los cananeos, sirios, moabitas y los maniaditas, tribus del Oriente Medio, adoraron a una deidad con semejante nombre, versión local por el Monte Peor del dios mesopotámico Baal, con dos as. Y no solo lo adoraron, sino que le ofrendaban sus heces, llegando a defecar la boca de una estatua que representaba al dios. No sorprende, por tanto, que la Biblia se refiere a Baal como el señor de las moscas, milenios antes de que William Golding escribiera la novela. ¿Ves? Y eso era fácil de seguir.
Claro.
Simplemente reciclas un poco la mierda y ya está.
Pues mira, eso está bien.
Es una religión apta para cualquiera.
Apta para todos los públicos. Sí, sí.
Según relata
todos los estómagos.
Paul, en su libro Guía de los Fluidos Corporales, Baal el Peor parece ser un dios de los excrementos, asociados a los intestinos, las flatulencias y otras funciones corporales relacionadas con el estiércol. En tanto, las religiones politeístas típicamente ofrecen sacrificios materiales a los dioses que tratan de aplacar sus seguidores. Lógicamente, sacrificarían sus heces para curar sus problemas intestinales o bien para ayudar a fertilizar las cosechas. El Peor está relacionado con el antiguo dios egipto Lepet. Tiene
nombre de pedo.
Sí, sí, gracias. Representado como un niño con la tripa hinchada y avanzado con el tiempo, concrépito, dios romano de la flatulencia. La misa, por utilizar un concepto de todos conocidos, transcurría en estos términos. Muchas crónicas ancestrales aseguran que el culto a Baal el Peor incluía algún tipo de sacrificio escatológico tras el altar. Según algunos, este sacrificio equivalía a tirarse un pedo.
Ah, según, bueno,
tampoco es tanto sacrificio.
No, tampoco.
Más bien es
tanto.
Una liberación.
Claro.
Según otro, los seguidores desnudaban sus traseros y cagaban en la boca en forma del ano del ídolo, que estaba situado tras el altar. Obviamente, en este tipo de ofrendas, quien lo peor pasaba eran los que estaban estreñidos.
Claro. O los sacerdotes.
Sí. Pero un dios no puede alimentarse solo de cera, pus, saliva y caca, por mucho que hayan sido depuestos con devoción. Así que Baal el Peor también se le ofrecían sacrificios humanos.
Ah, estupendo.
De vez en cuando son necesarios.
Yo me acuerdo de una vez una noticia que leíste sobre los sacrificios humanos, que a la par de una forma de reciclaje también era una forma de mantener el estatus social.
Claro.
Bueno, la jerarquía social, sí.
Por supuesto.
Tienes al pueblo acojonado.
Sí.
Y ofrece sacrificios humanos. Para que no haya cambios significativos en las jerarquías sociales.
Claro, sí, todo está inventado.
Todo está inventado.
Como relata el libro de los Salmos, ninguna mención, por tanto, a la cropofagia balista. Una página cristiana omite la parte escatológica al culto de Baal el Peor y despacha al mismo como un culto obsceno y licencioso. Tampoco sorprende que Baal sea el origen del archienemigo de Jehová, Baal Zebú.
Vaya.
Para distinguirse de esos cultos obscenos y licenciosos, la religión judía se erigió sobre una base anti-escatológica.
¡Hala! Nada de cagar ni de tirarse pedos.
Radicalmente, pregunta, bueno, con alguna pequeña licencia como la coprofagia. En Ezequiel 4:12, Jehová ordena a Ezequiel cocinar un pan con su excremento y comérselo delante de sus vecinos.
Ah, muy bien.
Y dice así. Cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebada. Palabra de Dios. Amén.
Amén.
¿Qué?
¿Val qué?
Ahora vamos a poner un tema.
Pondremos un tema de Bajo Tierra titulado... Cementerio de Rebeldes.
Música. they break into a shop and take you down the station and they do you for the luck. They don't understand, no, they don't understand. They don't wanna understand. They don't understand, no, they don't understand. They don't wanna understand. Everyone is telling me I'm gonna be free, but we all know we're...
La familia Whale recupera la casa ocupa de la montaña.
Claro, a sus legítimos dueños, ¿no?
Como debe ser.
Una gran familia.
Una gran familia
de las grandes.
De la burguesía catalana.
Sí, sí,
de,
sí.
De esclavistas que hicieron su primera fortuna con el tráfico de esclavos.
Pero de forma legal.
Hombre, claro. Porque es que era legal el tráfico de esclavos.
Por supuesto.
¿Y quién dice que lo contrario? Es que, vamos a ver, sí. Si tú cumples la ley, pues entonces ya puedes cometer las más bárbaras de las acciones. Pero si está legalmente... está justificado legalmente, pues entonces, pues, avanti y adelante. Es que...
O si no, simplemente le cambias de nombre por trabajo asalariado y ya está.
Sí, bueno, no, es que eso es cuando la esclavitud fue abolida, pues entonces tuvieron que...
Se inventó la era de los eufemismos.
Se inventó la era de los eufemismos, exacto. Y entonces vinieron el capitalismo industrial,
sí, sí.
Los esclavos asalariados...
Y
esas cosas que pasaron en el siglo XIX.
Antiguamente se llamaban las cosas por su nombre.
Claro.
Y si eras un cabrón, soy un cabrón y me gusta.
Y soy un truán, soy un cabrón.
No había que ni siquiera disimular.
Claro, claro. Es que vivimos en eso, ¿eh? En la época de los eufemismos. La Casa de la Montaña ha cambiado de propietario, pero por ahora no se puede aventurar cuál será su futuro. Una sentencia devolvió a la familia Whale la titularidad del edificio, pero aún no es posible conocer qué pasará con ella, pues está calificada de equipamiento y además está ocupada desde hace 2 décadas.
Sí, sí.
Los Whale ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para intentar resolver el dilema. Sí, es que es un dilema. El Parque Whale es una de las joyas de Barcelona. Fue concebida por Eusebi Whale, conde de Whale, quien quería levantar en el Carmel una urbanización al estilo de las ciudades jardín que había visto en Inglaterra y le encargó su construcción a Antoni Gaudí. Nunca llegó a serlo y es un parque público desde 1926. Y un edificio vinculado a él es ahora objeto de debate porque una sentencia devuelve su propiedad a los descendientes del noble. Es la Casa de la Montaña y el pleito sobre su titularidad es una lección sobre historia de Barcelona. A principios del siglo XX, la ciudad era muy distinta, sacudida por una violencia hoy inimaginable. ¿Eh?
Sí, cuando se quemaban iglesias estas cosas.
Sí, qué vergüenza. La urbe era el escenario de violentas huelgas, de violentos obreros, claro.
Claro, claro.
Y grupos de pistoleros de la CNT y bueno, y de la patronal también.
Me gusta la forma que está redactada esta noticia.
Sí, es que es de mi periódico favorito,
claro,
por favor.
Claro, claro. Total, solo había una correlación cada 5 obreros equivalía a un patrón muerto, pero bueno.
Claro.
Y estoy
o 5 obreros
corto.
Solo o más.
No, más, seguramente. No, por lo menos 10.
Sí.
Lo he hecho muy corto, cierto.
Sí,
rectifico.
Sí.
Y 10 y seguramente me queda corto.
Pues los pistoleros de la CNT que venían caídos del cielo no eran para nada de los mismos, no salían ellos mismos de la clase obrera, no. Eran, pues no sé, eran como los gángsters de aquella época. Sí,
claro,
sí.
Pagados.
Pagados, sí. Y de la patronal, que también eran pistoleros, se enfrentaban a tiros en las calles dejando un reguero de muertos, que los ponía siempre, pues ¿quién va a ser? Pues el pueblo.
Claro.
Claro, y los de la CNT en concreto, que morían como moscas.
Hombre,
a manos de los pistoleros del patronal.
Normalmente siempre solía ocurrir al que osaba mínimamente rebelarse.
Claro, es lo que suele pasar. Sí. Esta situación hizo que Eusebi Whale pensara que su urbanización debía estar protegida y ser un remanso.
Bien, 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 claro.
Bien hecho, claro.
De la barbarie.
De la barbarie
roja.
Negra.
Roja y negra, mejor dicho. Roja y negra.
Pues sí. En una de las resoluciones judiciales se puede leer cómo resolvió el problema y por qué. Debido a los sucesos derivados de la huelga general de 1902, el conde se dio cuenta que Gracia estaba desprotegida porque las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en el centro y el Eixample. Así que construyó un edificio y lo cedió a la Guardia Civil a fin de que garantizara la paz en la zona. Muy bien, qué bien pensado, ¿eh?
Y de refugiarse, claro.
Claro, y de refugiarse en
montañas,
en un caso de necesidad.
Sí, no vaya a ser que los famélicos asaltaran la mansión.
Claro. Lo levantó a metros de la entrada del parque, en la calle de San Josep de la Montaña. Ahora bien, el 5 de julio de 1909, Whale y un representante del gobierno firmaron un protocolo ante el notario Manuel Boirás, según el cual En el caso de que el Estado deje de utilizar un descrito edificio y su terreno para el expresado destino, revertirá dicha total propiedad al donante o a sus herederos. Y todo fue bien hasta que en abril de 1992 la Guardia Civil dejó el inmueble. Entonces se inició un largo litigio. Los descendientes de Eusebi Güell reclamaron al Estado la devolución de la propiedad, que se les negó repetidamente hasta una resolución administrativa definitiva el 17 de enero de 1996. Con este papel, el asunto se trasladó a los juzgados. Al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el 4 de septiembre del 2001 negó la petición de los Güell, admitiendo el razonamiento del abogado del Estado, que alegaba que ya no eran los herederos sino los herederos de los herederos y que ya no tenían derechos. En verdad, lo eran, y 15 de ellos acudieron al Tribunal Supremo, que el 11 de julio del 2005 les dio la razón y ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reabriera el asunto. Esta instancia, en una nueva sentencia el 20 de febrero del 2007, falló finalmente que los descendientes de Eusebi Güell eran los legales propietarios de la finca y ordenaba la reversión de la titularidad a la familia del conde. Desde entonces se vive en un impasse. La casa de la montaña es de los Güell. ¿Eh? Es propiedad de los Güell. Pero no se sabe qué pasará con ella. La familia se ha dirigido al ayuntamiento, que les ha informado que es un inmueble catalogado y que tiene la calificación de equipamiento. Además, está ocupada. Ambas partes están conversando, según la familia y el consistorio, y las negociaciones están muy verdes. El futuro de la Casa de la Montaña aún está en el aire. Aunque oficialmente la Guardia Civil abandonó el recinto en 1992, de facto lo hizo en 1989, y acto seguido el inmueble fue ocupado. Desde entonces es el emblema del movimiento Ocupa en Barcelona y lleva bajo este sistema 28 años.
Sí, y de razas policiales y cámaras, estas cosas.
Ah, sí, no, ahora lo dice. Sí. Tanto es así que incluso aparece en una guía turística de bolsillo sobre el barrio de Gracia.
Sí, una noticia que ya comentamos.
Que ya lo comentamos aquí.
Sí.
Que la cita como uno de los iconos del distrito a contemplar. Y en realidad ya se la conoce como Casa de la Montaña. En 1997... el Ministerio de Hacienda ya presentó una demanda para desalojar el inmueble y el juzgado lo ordenó en el 2001, lo que desencadenó una auténtica batalla campal. ¡Hombre! En diciembre del 2014, a raíz de una serie de atentados anarquistas, los Mossos registraron la finca, produciéndose nuevos incidentes y una decena de detenidos. Según el movimiento Ocupa, el lugar se ha convertido en un centro cívico, donde se hacen talleres y también han rehabilitado el edificio varias veces. Esto es una vergüenza, hombre. Que devuelvan a sus legítimos propietarios, que son la familia Güell.
Sí,
esa
sí.
Familia que ha hecho tanto por Barcelona.
Y a cambio de tampoco.
A cambio de tampoco.
Sí, que encima ha iluminado Barcelona.
Claro. Sí. Y encima hay un parque Güell que es visitado diariamente por miles de turistas y que se dejan sus buenos dineros.
Claro, reportando todo en la City.
Claro.
Sí. Y bien, vamos ahora a hacer un descanso, quizás un poco más pequeño de lo habitual. Y vamos a poner a Monaguillo Sin Fronteras, el grupo ahí del Maño, con el tema Santa Familia. Luego Los Capaces, de Capaces. Y luego el gran grupo Puta Calavera. Ha 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 ha!
personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí retorno yo y, como siempre, fieles a mis principios, a mis costumbres de ser un puto vago, pues no hago, me piro.
Porque me da asco. Y si quieres ligar conmigo, te vas a llevar un chasco. Todos los chicos se me acercan en la disco y hasta los más viejos buscan mi tesoro. Si tú lo que quieres es pegarme un mordisco, cargas de pesca sin la visa oro. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Enséñame tu coche, enséñame tu casa. Regálame relojes, vestidos y alhajas. Sácame de copas, llévame a la nieve. Vamos a comprar a las tiendas Loewe. Solo si me tratas como una marquesa, vas a conseguir lo que a ti te interesa. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah.
Otra vez tengo que aparecer yo para poner un poco de orden. Domingo 4 de septiembre de 1966. El baño de Mao Zedong y la ministeriosa droga. A ese peligroso sujeto rojo. ¿Es la nueva droga rumana felicetina la clave del secreto del legendario baño de Mao Zedong en el Yangtze y sus posteriores y frecuentes apariciones en público? Esa es la interrogable lanzada por una fuente bien informada del este de Europa, donde desgraciadamente campan a sus anchas sus malditos rojos. El año pasado, visitantes japoneses y occidentales que habían tomado contacto directo con Mao informaban acerca del delicado estado de salud del líder comunista. Ya se sabe que mala hierba nunca muere. Si no, figúrense ustedes yo mismo.
Claro, es lo que iba a decir.
Que incluso vivo más allá de estar muerto. Soy de otra tumba. Y encima ahora me quieren exhumar, ¿sabes? Poco tiempo después, Mao desaparecía de la escena política, permaneciendo oculto durante un periodo de 6 meses. Volvió a aparecer inesperadamente pasado mes de julio, precisamente cuando los rumores acerca de su grave estado de salud se habían hecho más persistentes. Mao pareció querer dar un meeting a tales, desmentir a tales rumores, y sumergió en el río turbulento, estableciendo el increíble récord de nadar 20 kilómetros durante una hora. Toma ya.
Toma ya, ¿eh?
Demasiado, no solo para un moribundo, sino para cualquier persona que goce de ser una salud férrea. Pero obviamente, como es un terrorífico rojo, seguramente está inspirado, le da fuerzas el mismísimo Satán. Durante su larga estancia de la escena pública y política, dice la fuente de información, Mao fue sometido al descubrimiento de una nueva droga descubierto por el profesor Deriu, que sigue órdenes del desdenable personaje Nicolau Ceausescu.
¡Qué raro!
Amigo de un traidor patrio, de nombre Santiago. Durante su larga estancia en la escena pública y política, dice la fuente de información, fue sometida, eso ya hemos dicho, un rumano que se ha convertido en una verdadera autoridad en el campo de la medicina contra la edad avanzada. El profesor le está trabajando durante largo tiempo la nueva teoría del mecanismo bioquímico del cuerpo humano y ha desarrollado, según dice la agencia oficial rumana, una sustancia terapéutica conocida con el nombre de felicestina. Esta droga, de acuerdo con declaraciones efectuadas por un descubridor de Viena, hace desaparecer las enfermedades de las hormonas, renueva la energía muscular y detiene el desgaste del organismo humano. De acuerdo con los signos externos de la curación, ha resultado un éxito total. ¡Por desgracia! Al margen de efectos propagandísticos, la realidad es que el estado general de Mao es increíblemente mejor que el que se tenía hace 12, 14 años. Eso es totalmente imposible si no es por la ayuda del maligno. Rojos, con cuernos y rabo. Sabe que han aplicado tratamientos similares en el oeste, especialmente en algunas clínicas privadas de Suiza, que es un país que también a los verdaderos patriotas de Oren también nos gusta.
Claro, ahí se van todos los dineros.
El antiguo canciller alemán Adenauer, de 90 años de edad y que goza actualmente de una excelente salud, estuvo un tratamiento similar en una clínica suiza. ¡Nada! ¡Inventos diabólicos!
¡Mentiras!
¡Calumnias! ¡El maldito telón de acero!
¿Y qué toca ahora? Metemos lo peor, ¿no?
Pues sí, toca la horterada.
Pero que sea de verdad una horterada ahí.
Es una horterada como Dios manda.
Durante deznable. Que sea terrorista. Que infecte a cualquiera que pueda estar escuchando. ¡Tú también ahora! ¡Huye si puedes!
No, a mí me gusta.
Necesitas tratamiento.
Sí. Vamos a poner a los Happiness. Ese grupo de chicos y chicas muy puros y muy castos. Muy anti todo.
Sí, anti todo también.
Claro.
Son unos punkis, ¿no? Entonces.
Sí, son unos punks, pero de la castidad.
Claro.
Como debe ser.
Sí.
Y nos presentan su tema Amo a Laura. Oh.
Este crucigrama. Aplacémoslo otro. Para mañana cantar contigo me llena de alegría. Dejemos todo lo demás para otro día. Quisiera besarte pero sin ensuciarte. Quisiera abrazarte sin dejar de respetarte. Amar es saber esperar. Es saber esperar, amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo.
Joven, recuerda que el amor nace del respeto, que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa.
Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo.
Bien, vamos. Vamos a inaugurar un bloque glorioso que es el relaciones entre Rusia y el agua bendita.
Que nos encanta Rusia y nos encanta el agua bendita también.
Nos encantan todos los estados y cuanto todos los imperios y cuanto más grandes mejor.
Y el vodka bendito también nos gusta.
Claro. Y la bendita resaca. Aunque dicen que el vodka da menos resaca que el whisky, pero yo...
Yo diría, no me lo creo.
Yo diría que no. Por experiencias personales desafortunadas.
Rusia intenta frenar un potente virus informático bendiciendo los ordenadores con agua bendita. Y aquí tenemos la foto de un pope de estos ortodoxo, que debe ser el capo de la iglesia de ortodoxa de por allí, que está echando agua bendita sobre un señor militar con cara de circunstancias. Pues bien, mientras las corporaciones y agencias gubernamentales de todo el planeta se devanean los sesos para plantar cara frente al temible virus informático WannaCry y posibles versiones más dañinas de ransomware, desde ese gran parque temático que es Putinland, anteriormente conocido como la URSS o Rusia, se ha desplegado la tecnología más punta para enfrentarse a los ciberataques. Los rusos han tenido lo que muchos cuando nos saltaba el virus de la Policía Nacional, advirtiendo que debíamos pagar una multa por haber visto cierto contenido porno, encomendarnos a Dios. Así, desde la península de Kamchatka a los Urales, sacerdotes y monjes ortodoxos han abandonado la vida contemplativa para desenvolver sus sotobos y disponerse a defender a la madre patria a base de salpicones generosos de agua bendita. Y luego también le dan al vodka bendito, como claro, hemos claro. comentado antes.
Es que causa-efecto.
Es causa-efecto, es lo que pasa, sí. Es una cosa lleva a la otra. Las autoridades rusas se han tomado muy en serio la necesidad de protección divina de sus supercomputadoras y en lugar de contar con cualquier pope local, el Ministerio de Interior del país ha invitado al mismísimo Papa Ortodoxo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa Kirill de Moscú, para que interponga una santa barrera entre sus ordenadores y los hackers, que por contraposición deben ser verdaderos seguidores de Satán. No, lo que es bueno es que también hemos visto fotos en la misma noticia, que no las podréis ver porque estamos en un medio de audiodifusión, pero las describimos brevemente, que son pues el mismo patriarca bendiciendo Kalashnikovs, el mismo patriarca bendiciendo tanques,
qué bonito,
bendiciendo bendiciendo
todo
el armamento ruso está bendito, sí. O sea que cuidadín,
y un cohete nuclear bendecido pues también tiene mucho peligro,
porque es que Dios sí, está de parte de ellos,
sí.
O sea que id con cuidadín,
cuidadín.
Recordar que la Iglesia rusa ha tenido un gran florecimiento desde la caída de la Unión Soviética, en gran parte gracias a las políticas conservadoras de Vladimir Putin, ese gran hombre que nos cae tan bien.
Claro, claro. Y un macho de verdad.
Es un macho de verdad.
Sí.
Que cabalga osos.
Exactamente, el solo. A pecho solo, descubierto.
A pecho descubierto.
Sí.
Más duro que Chuck Norris.
Sí, el luchador.
Claro.
Sabe muchas clases de artes marciales.
Pues bien, ve al estamento eclesiástico como aliado. Y claro, es de bien nacido ser agradecido. Pues bendicen salas de servidores y cualquier otro invento de la tecnología moderna, como armamentos, portaaviones, salas de ordenadores, a Vladimir Putin, al vodka y a todas esas cosas, esos opios del pueblo que tenemos tan majos.
Afortunadamente. Y cuantos más, mejor.
Ahí está.
Pero hay una cara B también en el agua bendita. A veces produce efectos secundarios totalmente no deseados,
¿ah?
Como ocurrió ya hace algún tiempo, también en Rusia. 117 intoxicados en Rusia por beber agua bendita.
Toma ya.
Es la cara B, es la resaca chunga.
Es lo que te queda después, sí, de bendecir, que luego te la bebes y sí, claro, pasa lo que pasa.
Y mezclas el vodka con el agua bendita contaminada y ofrece unos efectos
divertidos.
Y todos
son efectos secundarios.
Sí. Bendita pero contaminada. Así era el agua que bebieron 117 feligreses de la Iglesia Ortodoxa Rusa y que los mandó al hospital. El luctuoso suceso tuvo lugar en la ciudad de Irkutsk, en el oriente del país, durante la celebración de la Epifanía. Supongo que ya por ahí, por tierras siberianas. En total, 204 personas tuvieron que ser atendidas por la intoxicación. De ellas, 117, incluyendo 48 niños, tuvieron que ser ingresados en el hospital aquejados de fuertes dolores de estómago después de beber el agua bendita.
Toma ya.
El agua fue extraída por el pope en una iglesia local de un lago estancado. Aunque aún se desconoce el motivo de intoxicación, joder. Si vas a beber un lago estancado y vas un montón de beatos ahí a beber agua, pues puede ofrecer de efectos muy poco deseables.
Claro.
Mala combinación, sin lugar a dudas.
Pues sí.
Muchos beatos y el agua estancado.
Claro.
Los creyentes rusos consideran sagrada cualquier agua bendecida en la Epifanía, que se celebra el 19 de enero, coincidiendo casualmente con el San Canuto.
Ah, pues sí.
Por más que la mayor parte del agua del grifo de Rusia no sea potable. Pues mira que tienen agua cuando se derrite el agua, la nieve.
La solución es una cámara de gas.
Vamos a poner... Ah, sí, el tema 6, eso que me has dado tú.
Pues sí, vamos a poner Manipulan del grupo Sopapo.
Sopapo, joder.
Sí.
Pensar que pueden controlar las mentes de la gente y su voluntad, distorsionando la información, manipulando los medios de comunicación, expanden el mensaje que quieren hacerte y buscan la manera de influir en ti, un único objetivo desean cumplir, lavarte la cabeza, llenarla de serrín.
Con más tonterías.
Pues sí. Un conductor borracho y sin carné entra en el garaje de la policía por confusión.
Claro. El instinto ya la iba ahí. Ya sabe que está borracho, digo, directamente ya me entrego, ¿sabes? Y ya,
claro.
Y aparte que me dejen dormir la mona en comisaría y luego me retire en el carné por una buena temporada.
Pues ala.
Sí, todo en casa.
Es lo que pensó este hombre cuando hizo lo que hizo.
Realmente como se sentía con complejo de culpabilidad.
Claro.
Y el inconsciente borracho, como se dicen que solo los borrachos y los locos dicen la verdad y los niños, lleva eso, ¿no?
Pues bien, un conductor borracho sin carné entró en el garaje de la Policía Municipal de Pamplona al confundirlo con un parque en público. Una vez dentro, se negó a realizarse la prueba de etilometría.
¿Qué pasó? Déjame, que yo controlo.
Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado, según informa pues un periódico que tiene un nombre tan gracioso y tan obvio que lo voy a decir. Navarra.com.
Ah, sí, donde En Navarra, donde hay unos divertidos también foracas, guardias forales, que van...
Sí, qué majos son, ¿eh?
Sí, sí, que van vestidos...
Qué guapos van con su gorra roja.
Sí, con un uniforme de los antiguos carlistas.
Claro. El pamplonés, que iba acompañado de una chica, conducía borracho y sin carnet de conducir. Pensando que el garaje de la policía era el parking público, entonces decidió aparcar su vehículo, como bien muestra un vídeo, que no veréis.
Ni falta cosa hace.
Ni falta cosa hace. Allí se encontró con los agentes que controlan la seguridad del parking. La mujer que la acompañaba salió inmediatamente a la carretera. El hombre permaneció en el interior del vehículo. Al comprobar que conducía bajo los efectos del alcohol, los agentes le pidieron que realizara la prueba de etilometría, a lo que se negó una y otra vez. El pamplonés ha sido denunciado por 3 delitos. Conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas, negarse a realizar la prueba de etilometría y por la pérdida de vigencia del permiso de conducir, que supuestamente se le había retirado por una sentencia judicial. ¡Hala!
Menos mal que las fuerzas de seguridad están para cosas como estas.
Menos mal.
Por favor, no destruyan esos 4 litros de Embrú, que una cerveza está barata. Y le he hecho ya policía por la cara, pero ya no lo voy a volver a hacer porque ya se lo he hecho.
Un alijo importante,
de la
¿no?
hostia, sí, sí. En su incansable lucha contra el vicio y el crimen, la policía local de la Unión Pedanía de Murcia incautó 4 litros de cerveza de una marca barata que no volveré a repetir a unos jóvenes alborotadores de la localidad. La publicación del peligroso alijo en las redes sociales de la policía ha suscitado reacciones variopintas entre personal. Básicamente risas y también una petición. Que por favor, que no destruyan los 4 litros de cerveza. 3 y pico, porque en una foto que no, obviamente no podréis ver...
Es a medias una.
No, a medias no está exactamente. Está exactamente 1/4 se ha bebido. O sea, son 3 litros y 3/4. Sería 3,75. Un alijo valorado, ni más ni menos... En 3,40 euros.
Toma ya.
Según establece la ordenanza de bebidas alcohólicas del municipio, los objetos incautados deben ser destruidos. Y así lo han anunciado de nuevo en esta red social que todo el mundo conoce. Lo divertido es que está presentado aquí como un alijo típico que
sí, cuando
de descubrir una gran red de narcotraficantes.
Sí, cuando los palmarotes ponen las pruebas de,
sí, pues aquí todos
de las incautaciones, pues ponen sí. Ahí las 3 latas de cerveza y podían poner también...
No, o sea, 3 litronas y
las 3 litronas. Una consumida hasta los 3/4.
Sí, que se supone que los interceptaron cuando se había pegado un trago, ¿no?
Claro.
Sí. Creemos que esto supone una ofensa a los sentimientos alcohólicos.
Claro.
Como recoge el artículo 320 de nuestro Código Penal, por lo que desde aquí intentamos reunir el máximo de firmas posibles para evitar tan trágico desenlace, según reza la petición del grupo este que hace muchas peticiones por la red. Entendemos que la policía local de la Unión está haciendo su trabajo y admitimos su valentía, dicen. Bueno, uy, cuidado.
Cuidado.
Que desarticular a unos chavales que estaban por la calle 3 libras y pico es la hostia de valentía.
Y tanto.
Sí. Pero creemos que una de las botellas estaba ya abierta. Y si alguien no la ve rápido, va a perder el gas. Prosigue la voluntosa petición. La petición no solo se dirige a la policía de la Unión, sino al propio fabricante. La oscura marca, que ya no volveré a decir, a quien solicitan que aplique las presiones oportunas para salvar estos casi 4 litros... Porque detrás de estas cervezas hay un trabajo y no se pueden destruir así como así. Esperamos que esta petición llegue a las autoridades pertinentes y le concedan el indulto a estas casi cuatro botellas incautadas, porque las pobres cervezas no tienen la culpa de nada. Finaliza el texto de la petición.
Viendo el peor de los tormentos, sus ojos llenos de pánico, piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia!
Bien, vamos a poner un grupo de por ahí, del mundo mundial, que se llama Johnny and the Self Abusers, la canción de Act Vandals.
Standing up by the cotton ball, gotta run before we default. Dead bandits.
Bueno, ahora vamos a la sección cultural del programa.
Y gutural.
Y gutural. Que
a
hablaremos,
todo lo segundo.
Hablaremos de arte contemporáneo.
Sí.
Ese bonito arte que no dice nada y vale una millonada de pasta.
Claro, por eso es arte contemporáneo.
Claro.
Contemporáneamente absurdo.
Ahí está. Colocan una piña en una exposición tras confundirla con una obra de arte...
Bueno, en cierto sentido lo es, ¿no?
En una vitrina.
La presencia de una piña evoca mucho tipo...
Y en la foto se ve una piña de estas de
sí, una piña.
Del supermercado
sí.
Dentro de una vitrina y seguro que la gente se lo miraba y decía oh, oh, oh.
Y seguro y la pobre piña ahí secuestrada y encerrada la vitrina,
claro,
sin permiso.
Sin nadie que se la coma. Una piña del supermercado se convierte en una obra de arte en una exposición de Escocia. Lo que comenzó como una obra realizada por dos estudiantes acabó con la pieza de fruta expuesta en una vitrina. Una piña de un euro ha sido confundida con una obra de arte en una exposición de la Universidad Robert Gordon de Escocia. Todo comenzó con una broma ideada por dos estudiantes de 22 años que cobraron la fruta y la dejaron expuesta para ver cuánto tiempo permanecía antes de ser eliminada. Cuatro días después, y para sorpresa de los jóvenes, Riley Gray y Lloyd Jack, la piña no solo había conseguido hacerse pasar por una obra de arte, sino que incluso la habían colocado en una vitrina de la exposición.
Fijo. Y todo el mundo que asistía echándole mil fotos como algo maravilloso, ¿no? ¡Oh, qué capacidad de abstracción que tenía su creador! ¿Que sí? Sí, seguro.
Seguro. Había un stand de arte vacío y decidimos ver cuánto tiempo permanecería allí o si la gente creería que la piña era arte. Cuando regresamos más tarde la había metido en una vitrina, ha explicado Riley Gray a varios medios internacionales. Muchos asistentes a la exposición no entendían que hacía una pieza de fruta allí. Incluso el tutor de Riley Gray le preguntó a un profesor de arte si la pieza era real, a lo que este le respondió... Por supuesto que es real. Se puede ver todo lo que están tratando de hacer con la parte superior de la piña y el vidrio. Ya le encuentran una explicación a todo. La asistente cultural que organizó la exposición en el centro, Natalie Kerr, ha asegurado en declaraciones al diario Independent que desconoce quién colocó la piña en la vitrina. Es un poco misterioso porque la vitrina era pesada y se necesitan varias personas para moverla, ha asegurado. A pesar de que sabían que alguien les estaba gastando una broma, aseguró que decidieron conservar la piña para mantener el espíritu juguetón del autor. Venga, va, ahora dicen que sabían que era una broma, venga. Si estaba todo el mundo que no cagaba con la
claro,
piña, seguro.
Y me lo creo.
Seguro que además estaban pujando de pasta, diciendo, venga, va, compro esta piña de un euro
sí, sí.
Por 50 millones de euros.
Sí, claro.
Hala. Voy y me lo creo, va.
Capaz de justificarlo todo.
Eso es lo que llaman arte.
Eso es arte.
Jarte, mejor.
Aparte de pasar frío.
Sí. Menos mal que aún quedan personas conscientes, pilotos, que se quedan sobados en pleno vuelo. ¡Hala! Piloto automático, me quedo dormido.
Claro.
Y encima lo despiden, joder.
Pues deberían hacer un monumento.
Exactamente. Despiden a un piloto por dormir la siesta en pleno vuelo. Un piloto pakistaní ha sido despedido por echarse una siesta en pleno vuelo en vez de vigilar al aprendiz que tenía a su cargo. Y sale aquí la foto que no podéis ver, evidentemente. Ahí todo bien arropado con su mantita y todo bien puesto.
Joder, pues él no pilota aviones, el rey de Holanda. Porque
claro,
lo pongan
hace,
a él.
Hace esas cosas.
Sí. Pilota aviones de pasajeros, el cabrón. Que lo pongan a él de piloto.
Bien, el piloto.
Cada vez que se quede dormido uno, vaya.
El piloto Amir ha sido despedido después de salir a la luz una foto en la que se ve echándose la siesta en pleno vuelo, repitiéndolo por tercera vez. Amir estaba a cargo de un aprendiz al que tenía que vigilar en todo el trayecto. Sin embargo, en lugar de eso, decidió descansar, ala, y echarse una siesta a la cabina de los pasajeros business, que son realmente los buenos pasajeros.
Claro, las élites, los buenos.
Que merecen estar, que merecen... Dormir en asientos confortables.
Claro.
Y de hecho, menudo pedazo de asiento. Así cualquiera no duerme una siesta.
Y tanto.
Sí. Y siempre me encanta que haya esas diferencias de clase, dentro de los aviones y los transportes. Quien paga, pues tiene más privilegios.
Ahí está.
Quien es guapo. Obviamente, quien paga y tiene dinero se convierte en más guapo automáticamente.
Es que el dinero hace guapo.
Sí.
Da la guapura.
Guapura.
Claro. Da la belleza.
La belleza. No, es que la pobreza afea.
Y tanto. Los pobres son siempre feos.
Sí, sí. Fue uno de los 12 pasajeros que viajaba en primera clase el que hizo la foto y le publicó en las redes sociales, claro. En un primer momento la compañía no tomó medidas. Claro, al tratarse del expresidente de la influyente compañía Pakistan Air, o sea que era un pez gordo, pero era ex pez gordo.
Era ex pez gordo.
Por eso.
Ahora era pez flaco.
Sí. La compañía hasta que haya dicho, pero finalmente tuvo que ceder y despedirlo tras recibir multitud de críticas por poner en riesgo la vida de más de 300 pasajeros. Además, también se ha criticado que Amir cobra mucho dinero por su trabajo, enseñando a pilotos para que se tumbe a dormir durante su jornada laboral. Claro, enseñándoles bien lo que cabe dormirse y ya está.
Claro.
Sí. Bien el sueldo.
Sí. Bueno, un profesional del escaqueo más.
Claro.
Ay.
Que suden los pobres, hostia.
Buen negocio. La gente gasta muchos duros por ver matar a un animal.
Pondremos adiós a Hastío y su tema El resplandor sea con nosotros.
Amén.
Los karaokes filipinos retiran My Way de Sinatra después de 6 asesinados por desafinar.
No me extraña, causa justificada. Desafinar 6 veces lo merece.
No, pero no es que una misma persona haya desafinado 6 veces.
6 veces,
sí. Es que 6 personas han desafinado con esa canción.
Una sola vez, porque la segunda no hubo lugar.
Bueno, muchísimas más. Lo que pasa es que 6 han tenido la mala suerte de encontrarse con la bala.
Claro.
Por cantar My Way.
Hombre, eso es una tortura evidente hacia los demás.
Claro.
Alguien tiene que cortarlo.
Alguien tenía que poner remedio a la situación.
Exactamente.
Desafinar cantando My Way de Frank Sinatra puede costarte la vida en Filipinas. Al menos 6 personas han sido asesinadas en aquel país en otros tantos incidentes en el que el famoso tema, un aparato de karaoke y algunas bebidas de más estaban involucradas.
Y Frank Sinatra es alguien de respeto, amigo de la mafia, cocainómano y estas cosas. Borrachuzo, putero.
Bueno, todo, lo tenía todo.
Sí, lo que se decía un artista, ¿verdad?
Sí, un caballo, un señor.
Un señor claro. Adaptado a su época.
Claro. Sí,
y admirado por muchos otros caballeros.
Y tanto. Como Julio Iglesias.
Claro, obviamente.
Ese es el Sinatra español.
¡Hombre!
Bueno, los hechos son los siguientes. Al menos 6 personas han muerto en la última década, bien por cantar mal, bien por reírse del cantante en el mundo del karaoke. Ay, no. Bien por reírse del cantante en interpretaciones aficionadas de My Way.
Porque se rían de él encima. Faltaban claro. Respeto al Frank Sinatra.
Sí. Tal es la paranoia desatada por el asunto que muchos karaokes del país, uno de los más aficionados del mundo al karaoke, han decidido retirar el tema de su oferta musical.
Mira, ahora me ha venido a la memoria respecto a lo de defender a Frank Sinatra a Máquina Baja. Que también había un episodio del cómic que también, o sea, que reaccionó ante alguien que se estaba burlando de Frank Sinatra.
Pues mira que no es de los mis preferidos, Frank Sinatra, ¿eh? Pero bueno, contra gustos...
No, aquí nos gusta todo.
Ya.
Todo.
Sí.
Sí a todo.
Sí a todo.
Nos hará más caso, con el sí que con el no.
Bueno, pues aquí algunas de las posibilidades barajadas por algunos de los entrevistados en el artículo. Todo el mundo conoce My Way, de modo que todos tienen una opinión de cómo se debe cantar. La propia letra de la canción. En la que Frank Sinatra se autojustifica arrogantemente, suscitaría una reacción violenta de la audiencia. Un pueblo orgulloso de lo bien que canta, como el filipino, no tolera a los malos cantantes. Además de la afición al karaoke, los filipinos también son muy dados a empinar el codo, como, ¿y quién no?
Que no, claro. Y aparte un sitio que fue colonia también del Imperio Español.
Sí, ¿no?
Que tiene un presidente que los tiene bien puestos, como ya hemos sido protagonista en unas noticias anteriores. De pena de muerte a los traficantes y a los drogadictos.
Y a los drogadictos. No, a los traficantes.
No, a los pequeños traficantes, obviamente. A los grandes no.
No, a los grandes no.
Esos son amigos.
Pero a los drogadictos también hay pena de muerte. Esclavo, evidentemente.
Obviamente, pues es terminar desde abajo.
Claro.
Como debe ser.
Es terminar abajo, vaya.
Sí, para abajo.
Arriba no. Arriba son señores. Sí. Y acarrear armas consigo. Hasta 1 millón de pistolas ilegales, tienen los filipinos.
Bueno, ¿y qué problema hay?
Ninguno. Mientras se maten entre ellos. A pesar de todo, Sinatra sigue a 2 muertos de distancia del cantante del country John Denver en un imaginario ranking de karaoke killings. La insistente interpretación de Country Roads llevó a un tailandés a asesinar a su cuñado y a 7 amigos más. Les avisé de que bajaran el volumen y no volvieran a cantar esa canción, explicó Winous Chamkanert cuando fue detenido.
Él se encargó literalmente de que no
volvieran, no volvieran a repetir la cancioncilla de Marras.
Sí. Se tomó directamente la justicia por su mano, pero realmente cumplió lo que esperaba él.
Sí, sí. Otra canción muy odiosa de los karaokes es Juntos. ¿Sabes la que te digo, no?
Sí.
No, pues esa es muy típica esa también.
Que la repitas, que hubo...
No, no la pienso repetir porque yo quiero mucho a mi vida.
Ya se puso aquí en tiempos prehistóricos, en una cinta de casete de gasolina.
Patrocinada por Colocaos, por otro lado.
Por Colocaos, toda polvorienta llena de caspa. Pues ahora vamos a poner a un grupo que tiene un nombre también muy divertido. Es Escoria, con el tema Años de Represión.
Pero la tortura ritual. Han var mer eller mindre som en tam liten hund. Han hade vänner och kompisar precis som du och jag, och ville leva livet till fullo. Men när de gjorde middag skar de huvudet av Rudolf och tryckte ner hans nakna kropp i grytan. Så när jag såg grytan och Rudolf flöt i ytan, sa jag: nej, nej, nu får det vara nog, för jag vill inte äta någon liten ko. Jag vill inte trycka munnen full av djur, för jag har full respekt för oss båda, även om deras intelligens.
Pues bien, afortunadamente el mejor momento es cuando esto se acaba.
No, yo estaba encandilada con esa canción que estaba sonando, que realmente es preciosa.
Claro, claro. Y por eso había que cortarla.
Pues había que cortarla.
Obviamente. Siempre hay que cortar todo lo bueno.
Claro. Bueno, pues hemos estado tú y yo.
Sí, no ha habido nadie más. Ni y, nadie que se acerque.
Y ni nadie con perspectivas de acercarse.
Ni nadie.
Nada, nada.
Estamos muy mal. Y nada, pues hasta otra. Y os dejaremos con unos temas, como no, el primero de ellos, de los Lendakaris muertos. Esto no es punky.
Esto es muy heavy.
Exactamente. Luego los Dickies con Banana Split. Y luego, seguramente, un tema del ese gran ilustrado como es Manolo Cabeza Bolo. Y los que se van del bolo. Y luego el grupo Big Skeltoy. ¡Hala! Hasta alguna vez.
¡Hala!
De sabios punkis ha decidido.
¡Esto no es punky! ¡Esto es muy heavy!
Te han visto en el McDonald's bebiéndote una Pepsi.
¡Esto no es punky! ¡Esto es muy heavy!
¡Oh! Llevo chupa Mercedes, los pelos a la moda. Los parches y las chapas son mis medallas. Soy un profeta andante de lemas que no cumplo. Llevo ya 30 años con el no hay.
Se han reunido.
Y el consejo de sabios punkis ha decidido.